Érase Nunca Empezar, un espacio de historias, relatos, fábulas, narraciones o moralejas para desparruchar cuentos de calleja, chinos, de nunca acabar y de viejas.
Hola, queridos cuentistas. Hoy en Érase Nunca Empezar vamos a cambiar de continente y nos vamos a Asia para hablar de los Monogatari. Son los cuentos de Japón más antiguos. Tendremos también una entrevista con Inmaculada Muñoz, que ha visitado Tres Cantos varias veces. Y ya que viajamos hasta Japón, vamos a hablar de música de película, en este caso del conocido director Makoto Shinkai. Y como no puede ser de otra manera, no puede faltar nuestro cuento y las recomendaciones y más cosas que tenemos para los cuentistas de Tres Cantos. Como os hemos dicho, nos alejamos de nuestro continente para viajar hasta Japón, donde cada mito o leyenda ha logrado perdurar con el paso de los siglos. Como en tantas otras culturas, la mayoría fueron y siguen siendo de transmisión oral y muestran cómo se transmitían los valores morales y éticos. Las narraciones de seres divinos y criaturas sobrenaturales evolucionaron y, como en todos los países, en Japón tienen una cultura compleja con raíces en los antiguos reinos de Corea, el sintoísmo, el budismo de China e incluso influencias de lugares aún más lejanos. Esto hace que sea una cultura con sincretismos religiosos complejos que la hacen rica y amplia. En ella también ha tenido su influencia brevemente la cultura cristiana y también corrientes filosóficas de gran importancia. Todo esto hace que la gran cantidad de textos antiguos japoneses sean un crisol de culturas y creencias. Empezaremos hablando de la mitología Shinto, que significa algo así como camino a los dioses, considerada a veces como una religión indígena de Japón que se basa en la veneración de deidades o espíritus sobrenaturales que existen en la naturaleza y que en Japón son llamados kami. Algunas de estas figuras kami son locales incluso, considerados como espíritus o genios, y otros representan objetos naturales mayores como la diosa del sol Amaterasu. Y hoy Nico va a superarnos y nos va a indicar lo siguiente.
Escuchemos. Hay dos obras esenciales en la literatura japonesa: el Kojiki, relación de las cosas antiguas, o el Nihonjoki, o Nihongi, crónica de Japón, aunque están escritas en chino.
Pues eso es, el Nihonjoki fue escrito en prosa en el 712 y es la obra más antigua de literatura sintoísta que narra los mitos de la creación. Y el Nihonshoki o Nihonji, que decía Nico, fue escrito en el 720 y la narración tiene un aspecto más de visión histórica. También debemos nombrar los Fudoki, donde se hablan de los mitos, y el Manjoshu, como una de las obras más importantes, ya que reúne unos 4.500 poemas. Su conmovedor contenido y hermosa claridad han hecho que sea muy conocida en todo el continente asiático. Nico, ¿qué más obras relevantes debemos tener en cuenta?
Los Monogatari, traducidos como historias o cuentos, son relatos que pasaron de la oralidad al género literario en prosa, que hablan de hazañas heroicas, personajes históricos importantes o divinidades.
Bueno, la tradición más o menos de Monogatari es cosa hablada. Y estos relatos buscan en el lector una reacción de ánimo como la alegría, el miedo, el asco, el terror o tristeza. Y existen cuatro monogataris principales. Por ejemplo, el Taketori Monogatari es el cuento del cortador de bambú, el texto más antiguo del que disponemos hoy en día del folclore japonés, y cuenta con cierta influencia centroasiática. El Genji Monogatari. El relato de Genji fue escrito en el siglo XI por Murasaki Shikibu entre 1973 y 1025, la más importante de las literatas y dama de la corte. El Setsuwa, historia hablada, o Kohaku Monogatari. Se sitúa su escritura en torno al año 1120. Y en cada una de sus fábulas budistas podemos encontrarnos intrépidos guerreros, fieles monjes, gráciles damas, laboriosos campesinos, hábiles pescadores y astutos mercaderes. Ahora, Nico, por favor, dinos tú el cuarto monogatari importante para tener en cuenta.
El Heike Monogatari narra los enfrentamientos entre el clan Taira y el clan Minatomo. Esta obra es la tercera en contar los sucesos entre ambos clanes por la supremacía en Japón. Fueron escritas durante el siglo XIII por autores desconocidos y como obras épicas musicales.
Bueno, existen muchísimos monogatari, o sea, cuentos. No se puede olvidar mencionar al autor de los dos mayores exponentes de estos cuentos fantásticos, Ueda Akinari o Ueda Shusei, que ha pasado a la historia de la literatura japonesa por sus obras Ugetsu Monogatari, Cuentos de Lluvia y Luna, o Arusame Monogatari, Cuentos de Lluvia de Primavera, repleto de historias sobrenaturales. Hoy hemos hecho una introducción a estos relatos japoneses y en el próximo programa profundizaremos en los monogatari, que son realmente considerados cuentos, como hemos dicho.
Y ahora, la receta de hoy.
¡Ey! Te receto un cuento. Ingredientes: 5 kilos de ideas, 2 unidades de concentración en la idea, 150 gramos de estructura, 2 cucharadas de suspense y sugerencia, 200 gramos de palabras que construyan la atmósfera. Mezclar todo bien, no dejar cabos sueltos y cerrar bien el relato.
Ahora vamos con la canción de hoy. En este caso, como hemos anunciado, hemos traído la música de una película de animación japonesa. Podemos hablar ampliamente de las películas de Makoto Shinkai, nacido en Japón en el 73. Su nombre es Makoto Nitsu y es reconocido director de cine, escritor, productor, animador, dibujante y actor de voz. Su película más taquillera es Kimi no Nawa, Your Name también, la tercera película de anime más taquillera de todos los tiempos. Pero hablemos de otra película de este gran director de anime. Es la película 5 centímetros por segundo. Este título es una metáfora. Una metáfora que se refiere a la velocidad a la que caen los pétalos del cerezo. Esta metáfora se utiliza para representar la brevedad y la fragilidad de los momentos de felicidad en la vida de los personajes. La letra de la canción principal de esta película viene a decir algo así como: siempre estoy buscando tu silueta en algún lugar, en el andén de al lado, en las ventanas de la calle, aunque sé perfectamente que no estás ahí. Si mi deseo se hiciese realidad, iría junto a ti ahora mismo. No habría nada que no pudiese hacer. Me lo jugaría todo y te abrazaría fuerte. Si quieres evitar la soledad, cualquiera sería suficiente. Porque esta noche parece que las estrellas caerán y no puedo mentirme a mí mismo. Una vez más, no dejes pasar las estaciones. Una vez más, como el tiempo que perdíamos por tonterías. Siempre estoy buscando tu silueta en algún lugar, cruzando la calle o en la mitad de mis sueños, aunque sé perfectamente que no estás ahí. Si aquí ocurriera un milagro, te lo mostraría inmediatamente. Un nuevo mañana del que formar parte. Y las palabras que nunca te dije: te quiero. Los recuerdos del verano me abordan, la incertidumbre se esfumó de repente. Siempre estoy buscando tu silueta en algún lugar. En el pueblo al alba, en Xucarajicho, aunque sé perfectamente que no estás ahí. Si mi deseo se hiciese realidad, iría junto a ti ahora mismo. No habría nada que no pudiese hacer. Me lo jugaría todo y te abrazaría fuerte. Siempre estoy esperando que tus fragmentos aparezcan en algún lugar. En mis viajes, en la tienda del periódico, aunque sé perfectamente que no estás ahí. Siempre busco tu sonrisa que aparezca en algún lugar, en el cruce de vías, esperando a que pase el exprés, aunque sé perfectamente que no estás ahí. Si nuestras vidas se repitiesen, estaría contigo para siempre. No desearía nada más. Nada más, salvo estar a tu lado.
もしも叶うなら今すぐ君の元へできないことはもう何もない全てかけて抱きしめてみせるよ紛らすだけなら 誰でもいいはずなのに 星が落ちそうな夜だから 自分を偽れないわ もうない 季節よ移ろわないで One more time ふざけ合った時間よ
ahora vamos con nuestro cuento de hoy, que no podía ser menos que un monotagari. En este caso, el cuento del cortador de bambú, Taketori Monogatari. Es un monogatari tipo relato ficticio japonés del siglo X. Se le considera el más antiguo que existe, a pesar de que el manuscrito más antiguo data de 1592. El cuento también es conocido como la historia de la princesa Kaguya. Hace muchos años, existió en Japón un cortador de bambú muy trabajador. Vivía junto a su mujer en una humilde casa del monte. El hombre se levantaba temprano cada mañana y terminaba su tarea al anochecer. Con todo el bambú que cortaba y que su mujer vendía en el mercado, sobrevivían y eran felices. Sin embargo, no podía hacer realidad su mayor deseo: tener un hijo. Una noche, justo cuando el cortador de bambú estaba a punto de volver a su casa, vio en uno de los troncos de esa planta una luz intensa. La luna llena proyectaba un rayo directamente en el bambú, y al acercarse, vio en él a una pequeña niña de apenas 7 centímetros. Ilusionado ante la idea de poder tener al fin un hijo, recogió con sus manos a aquella pequeña y regresó entusiasmado a su hogar. La pareja cuidó a la niña como si fuera su propia hija y le pusieron de nombre Princesa de la Luna. Sucedió que el bambú del que nació aquella niña comenzó a producir oro y piedras preciosas, y el cortador de bambú y su mujer se hicieron ricos, aunque nunca mostraron ostentación ante los demás. Siguieron viviendo en su mismo humilde hogar. La joven no dejaba de mirar cada noche la luna con melancolía, y un día decidió que había llegado el momento de partir a su verdadero hogar. Así que les dijo a sus padres adoptivos: «Es la hora de partir al lugar de donde vengo, la luna. Esta noche vendrán a buscarme. No quiero que estéis tristes. Desde allí velaré por vosotros y seré feliz entre los míos. Antes, quisiera agradeceros todo el amor que habéis depositado en mí». Y así fue. Esa misma noche, una enorme nube cubrió la luna llena. Una nube que comenzó a acercarse a la casa del cortador de bambú en forma de un carruaje dirigido por unos extraños seres luminosos. La princesa de la luna le dio algo a su padre antes de partir: una carta y un elixir de vida para el emperador. La joven partió hacia la luna, y el cortador de bambú hizo llegar al día siguiente los obsequios que su hija le dio al emperador. Pero él, temeroso y lleno de dolor, ordenó que los llevaran a lo más alto del monte Fuji y les prendieran fuego. Por eso, cada vez que alguien ve el humo en lo alto de este monte, piensan que son la carta y el elixir que la princesa de la luna dejó al emperador, que aunque sigue ardiendo, y lo seguirá haciendo toda la vida. Bueno, después de este antiguo monogatari, vamos con la entrevista a Inmaculada Muñoz. Ella es multidisciplinar en el mundo de los cuentos y, entre otras cosas, los escribe y se considera contadora de historias. Y también se considera una loca de los cuentos, como nosotros en Radio 2.2. Dentro de sus actividades prepara sesiones de narración en centros escolares, bibliotecas y ferias del libro. Desea que los cuentos soporten el paso de las novedades y perduren en el tiempo. Vamos a escucharla. Llegamos a la Biblioteca Lope de Vega. A ver, ¿qué es lo que tenemos hoy de sorpresa en esta biblioteca? Vamos a entrar. Pues tenemos a Inmaculada Muñoz, que ha venido a contar cuentos a los niños de Tres Cantos. Buenas tardes, Inmaculada.
Cuentista, cuentacuentos, ¿qué te gusta más?
Están las dos fórmulas y contadora de historias casi lo que más.
Suena muy bonito realmente. Que Inmaculada Muñoz, escritora, también aparejadora. Ha escrito varios cuentos como Puntito Chimpún, El Sol de Elma, Sigue la Flecha y ha intervenido en numerosas ferias de libros. Cuéntanos, ¿de dónde te surgió esta pasión?
Bueno, a mí desde pequeñita me ha gustado siempre leer, siempre que tenía la oportunidad tenía un libro en la mochila y bueno, leer para mí ha sido algo cotidiano. Y empecé a escribir desde pequeñita y bueno, pues cuando ya pasó el tiempo me di cuenta de que esas historias pues a los críos les hacían ilusión, les hacía gracia y me di cuenta también de que contarlas era una forma además de llevarlas más lejos y entonces pues va a hacer 8 años este año que comencé con el libro El Puntito Chimpún y ha ido creciendo el proyecto, he creado el sello también 8 en Punto, que es un sello editorial de literatura infantil y bueno, pues hasta donde me lleve.
¿Y la forma de contar, has recibido clases o simplemente has leído tus cuentos? Explícanos un poco.
Pues mira, yo desde muy jovencita siempre he hecho danza, hacía teatro, hacía música y bueno, siempre me ha acompañado, digamos, lo que son mis estudios más técnicos de aparejadora o en la universidad, en el instituto, siempre lo he acompañado con estudio de estas otras facetas artísticas que a mí siempre he necesitado. Yo para mí me sentía muy cómoda ahí y bueno, y con el tiempo pues he aprendido muy mucho pues también de narradores pues como Pablo Albo, como Victoria Sierleski, bueno, Margarita del Mazo, he compartido con ella muchos momentos y es una gran maestra también. Y siempre que puedo, pues intento hacer algún curso, pues o de escritura o de narración. Y siempre ando en la búsqueda de hacer cosas diferentes y hacerlo lo mejor posible.
Que es algo que te aporta y que te llena personalmente, porque ya hemos dicho que tienes otras profesiones también, pero esta es la que te gusta. Los niños enseñan cosas cuando les estás contando algo, el feedback que se establece. Cuéntanos esa sensación.
Bueno, pues eso es muy curioso porque yo mis sesiones siempre digo que son interactivas y son dinámicas. Yo El Puntito Chimpún, por ejemplo, que fue el primer libro que empecé a contar, empezó siendo pues una historia más ligada a lo que es la historia escrita y ha ido evolucionando, bueno, cuando te digo Chimpún te digo todos los libros, porque en cada sesión sale algo, que si un niño te da una aportación, que si alguien dice algo, que si de repente en mitad de una sesión se te ocurre algo y dices, ahí va, y está funcionando. Entonces, siempre hay una evolución en las sesiones de cuento. Cada vez que cuentas el cuento, cuantas más veces cuentas, más veces evoluciona, va creciendo, se va enriqueciendo y sobre todo es, al final, la aportación de todos los niños y las familias que comparten las sesiones de cuentos.
Y en tantos lugares que has estado estos 8 años, ¿notas diferencia de público según en qué lugar se esté o en qué región? ¿O si es una feria del libro o es otra cosa? ¿Notas diferencia en el público, en los niños?
Claro, a ver, son diferentes públicos. Mira, hay una cosa donde noto mucho la diferencia, es hacer una sesión un viernes por la tarde, por ejemplo, y un sábado por la mañana. Los viernes la gente, estamos todas las familias más cansados, se nota que los críos vienen cansados, los padres estamos agotados, yo misma también, yo no soy la misma un viernes por la tarde que un sábado. En cambio, las sesiones los sábados son como más relajadas. Luego, me gusta mucho ir a contar a los colegios. En los colegios sí que encuentro pues que es el lugar donde todos los niños van a escuchar los cuentos, porque, por ejemplo, cuando en las bibliotecas, en las librerías, hay familias que no tienen la opción de venir, ya sea porque no están cerca, porque no les gusta o, bueno, por múltiples circunstancias. En los colegios, todos los niños escuchan los cuentos. Entonces, para mí es el lugar. Es muy bonito, además estás contando a niños de mismas edades, entonces eso hace también que puedas ir justamente a la forma de contar más adecuada, porque uh-huh. en las sesiones, las bibliotecas, pues hay niños de 2 años a niños de 12. Entonces, bueno, tienes que ir jugando ahí con el público, hay a unos que les hace que les llegas más de una forma, a otros menos. En los colegios es más directo. Y bueno, claro, cambia absolutamente, porque cuando vas a una feria del libro, por ejemplo, que es en abierto, sí. que estás al aire libre, pues hay una energía. Cuando estás en una biblioteca hay otra. Cuando estás en un sitio cerrado, a mí me gustan mucho las bibliotecas que son pequeñitas y que están así como muy recogidas, porque se genera una energía muy bonita también. Entonces, en cada lugar se cuenta de una manera diferente.
Y ahora cuéntanos qué proyectos, ¿tienes algún proyecto, algún cuento que estés escribiendo? Cuéntanos un poquito tus planes.
Bueno, pues por ahora ando ahí dándole vueltas a un par de historias y no tengo muy claro aún, tengo que tomar decisiones y bueno, pues como publico tanto con 8 en punto como con otras editoriales, pues bueno, estoy ahí un poquillo sembrando. Y bueno, pues luego también tengo el superproyecto que llevo haciendo ya 3 años de la Feria del Libro de Paracuellos, que organizo, y eso va a seguir siendo así durante 3 años. Y eso, bueno, lleva un trabajo de muchos, muchos meses, que es un trabajo además que me gusta mucho. Y bueno, pues seguir yendo pues, a colegios, a bibliotecas, seguir contando, seguir aprendiendo, y por ahí ando.
Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas dado este ratito. Ahora vas a leer. Cuéntanos, ¿qué vas a leerle hoy a contarle hoy a los niños?
Pues mira, estoy además inaugurando una nueva sesión que he creado, porque yo no sé si sabes que hay en casas donde pasan cosas un poco raras. Hay casas raras y que pasan cosas raras. Entonces va a ser una sesión nueva que voy a probar a ver qué tal. Y es lo que te decía antes, cuando empiezas, bueno, pues yo estoy nerviosa hoy porque es como, bueno, vamos a ver qué tal funciona. Y bueno, pues son historias, bastante de ellas son historias que he escrito yo, que eso es una de las cosas que más me gusta también, escribir historias y contarlas. Va un poco todo en pack. Pero luego aderezada con otros cuentos pequeños cantados que me gusta mucho llevar también. Y bueno, pues vamos a ver qué tal sale esta sesión de esta casa rara donde pasan cosas raras.
Bueno, qué misterio. Pues muchísimas gracias y ahora te dejamos con tus niños para que esa nueva sesión con nosotros. Muchas gracias. Y ahora volemos, soñemos con la imaginación.
La fábula prodigiosa, donde la alegría suele entrar por esa puerta que se te había olvidado cerrar. Un espacio para utilizar tu imaginación, para que puedas cambiar el modo en que miras las cosas y verás que las cosas que miras cambian.
Pues eso, vamos a jugar a ver las cosas de otra manera. Tengamos fantasía, tan necesaria y saludable como un baño de verano, y que forma parte del proceso de desarrollo y exploración de la imaginación. Juguemos con las siguientes palabras para inventar una gran o pequeña historia, triste o alegre, trepidante o romántica. Vamos con las palabras de hoy. Membrillo, atolondrado, coser, lunar, imperdible, soleado, armario y cuenco. Las vamos a repetir. Con ellas tienes que montar tu historia. Membrillo, atolondrado, coser, lunar, imperdible, soleado, armario y cuenco. Y ahora vamos a escuchar al coach Matías Llavar Dávila con unos buenos consejos para ser buenos oradores en nuestros relatos.
Contar historias es una de las habilidades más poderosas que puedes aprender. Un componente esencial de contar historias es la mezcla de distintas emociones. Esto es cómo hace sentir a la audiencia. Pongamos el ejemplo de ver una buena película. Este incluye una mezcla de distintas emociones que se disparan en momentos claves. La trama de una buena película suele ser impredecible. Te hace reír, te mantiene suspenso, te asusta, te entristece, te alegra, pero sobre todo, te mantiene en suspenso. Y este último punto es crucial. Toda buena historia debe saber acumular tensión en mayor o menor proporción, ya que es a través de la tensión que el oyente invertirá más y más de su atención. La idea es que se pregunten, ¿qué sigue? ¿Cómo terminará esa historia? ¿Cómo construyes tensión? Asegúrate que tu historia sea interesante. Evita contar una con un final predecible. Si notas que las personas desvían su mirada y fijan su atención en otras cosas, es porque tu historia no engancha lo suficiente. Tip número 1. Practica. Usa historias que hayan funcionado para ti en el pasado. Tómate un momento. Recuerda una buena anécdota y redáctala. Practica contarla frente a un familiar o un conocido. Haz lo mismo con unas cuantas buenas historias y tenlas de reserva para distintas ocasiones. Ahora viene la parte más importante de cualquier historia. Resolución. Es aquí donde liberas toda la tensión que acumulaste en el paso anterior. Esta parte es la razón de ser de toda tu historia, así que más vale que tenga un final interesante. De lo contrario, no tendrá un efecto positivo sobre el oyente. Esto puede ser dejar una impresión de shock, risas, algo triste o informativo. La idea es que cause alguna emoción y se separe de lo aburrido. Al mismo tiempo, debe dejar en claro al que escucha que es el final de tu historia. Tip número 2.
Y ahora no pueden faltar las últimas noticias.
Entre filete tricantino, porque viene a cuento un momento para destripar noticias que fueron, relatos que serán, encuentros de oralidad e intercambio de fábulas, chismes, patrañas y más historias.
Esperamos que algunas de estas noticias hayáis podido disfrutarlas, pues el día 9 tuvimos cuentacuento Face to Face con un cuento de los hermanos Grimm. El domingo 10, nuestros amigos de Cucutrastras en el auditorio. El 15 hubo una divertidísima ratita presumida a ritmo de rock and roll. Y el sábado 16, en el espacio Bebecuentos, nos visitó Primigenius. Pero ahora vamos con todo lo que podemos disfrutar y que será noticia, como por ejemplo el espectáculo El desafío de la ardilla, el domingo 24 en el auditorio. También tenemos el viernes 29 en el teatro Amaísa Marván con Las buenas ausencias, en la biblioteca Lope de Vega a las 8:30 de la tarde, cuentos para jóvenes y adultos. El sábado 30 tenemos la presentación del libro Bis y Solta ayudan a los niños, de Bárbara Jiménez y Elena Elade, y será en la biblioteca Lope de Vega a las 12 de la mañana.
A consejo malo, campana de palo, a mala leña, buen brazao, y como donde hubo siempre queda, agarramos la palabra por los cuernos, porque el buen cuento en el arca se vende. Y ahora, recomendaciones de hoy.
Pues vamos con esa recomendaciones. Empezamos con los más peques. Lupita quiere ser mariachi, de 5 a 6 años, de Sara Mateos. Esta colección de libros para pequeños ofrece una experiencia inolvidable, fusionando música del mundo, actividades educativas y un cuento cantado. Luego tenemos Reinas de Leyenda, de Olivia Godard y Remy Giordano, con ilustraciones de Laura Pérez, a partir de los 9 años. Un espléndido álbum ilustrado que celebra a 10 reinas legendarias. Y para los mayores traemos hoy un cómic de Kuniko Tsujita. Fue un dibujante de manga japonesa, la primera mujer cuya obra fue publicada en la revista de manga Garo y la única publicada de forma regular. Su estilo puede ser la sátira tanto como la poesía más elegante. Y recomendamos Flike, que contiene 29 historias. Bueno, queridos tricantinos, por hoy se acaba Érase Nunca Empezar. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Os esperamos siempre los sábados y los domingos por la mañana. Y hasta la próxima. Oh,